Tiempo la mañana de Cope Rivera para irnos de nuevo hasta la Escuela Social de Tudela y La Ribera, que hoy tiene una nueva cita, una nueva ponencia. Tras las crisis en los medios, ahora la posverdad. ¿Qué podemos hacer, periodistas y ciudadanía? El encargado de la ponencia de hoy es don Javier Pagola. Yo creo que lo conocen ustedes sobradamente. Periodista, escritor, dinamizador de proyectos e iniciativas sociales y miembro fundador también del Foro Gogoa. Don Javier, muy buenos días.
Buenos días, Tocayo, don Javier también.
Bueno, creo que te ha tocado un tema, bueno, importante, interesante y también controvertido, ¿no?
Bueno, es lo que nos ha dado de comer y lo que ahora cada vez más difícilmente da de comer a nuestros colegas. Ajá. Si te das cuenta, el cambio es tan hondo, tan extremadamente hondo, que se ha llevado la tempestad cantidad de cosas, aparecen otras nuevas y un horizonte de incertidumbre. Pero bueno, los tiempos, a pesar de todo, son interesantes.
Desde luego que sí. Una palabra muy de moda, la posverdad. Para que nos entienda el público que nos está escuchando, ¿qué es esto, este nuevo término que ha salido ahora y que se dice por activa y por pasiva?
Bueno, vamos a ver. A eso de la posverdad habría que adelantarle que primero está la verdad, ¿no?
Ajá, desde luego.
O estuvo la verdad. ¿Dónde está ahora la verdad? Este es un problema, ¿no? Hay algunas encuestas que... Bueno, primero empezaré con un chiste del Roto, que ya verás que bien refleja la situación. Había una vez una viñeta del Roto, no hace muchas semanas, que presentaba a un ciudadano solitario, perplejo, pero lúcido, que miraba con cara de estúpido y decía... Hay que saber distinguir entre las noticias falsas y las verdaderas mentiras. Bueno, pues efectivamente, primero está la credibilidad de los medios. Hay un estudio reciente de la Universidad de Oxford que concluye que los medios de comunicación en España son los menos creíbles de entre 9 países europeos consultados en Europa. Solo el 34% de los ciudadanos españoles confía en las noticias que publicamos los medios. Uh-huh. Pero ya para responder directamente a lo que me preguntas, uh-huh, bueno, esto de post-truth, post-verdad en castellano, pues se ha puesto muy de moda con los acontecimientos del Brexit, con el referéndum del Reino Unido, las elecciones de hace ya casi 2 años en Estados Unidos. Bueno, post-verdad ha entrado en la... el diccionario de la Real Academia, y el presidente de la Academia, Darío Villanueva, dice que posverdad es una afirmación o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a emociones, creencias o deseos del público. Efectivamente, claro, en algunos casos lo que se esperan son resultados muy determinados, pero luego pasa el tiempo y lo que sucede no tiene nada que ver con lo que habían anunciado algunas agencias sociológicas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero esta palabra se había usado también hace ya tiempo para denunciar ventas de armas por el presidente Reagan, para referirse a políticos que niegan el cambio climático. Kapuscinski, ese polaco que tanto admiramos, ¿no?, los periodistas, decía en el año 2002, estamos viviendo dos historias distintas, la de verdad y la creada por los medios de comunicación. La paradoja, el drama y el peligro están en el hecho de que conocemos cada vez más la historia creada por los medios de comunicación y cada vez menos la historia verdadera. Goebbels, el ministro nazi de propaganda, dijo, ¿sí?, una vez que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad.
Uh-huh. ¿Y qué, bueno, qué se puede hacer desde los medios y para no crear estos mundos paralelos? Porque antes, Javier, no hace mucho, lo he escuchado en la radio, lo he leído en el periódico, era como si dijéramos sinónimos de verdad, ¿no?, de credibilidad.
Ahora decimos, como si fuera un argumento de autoridad, lo he visto en Internet.
Eso es.
Estamos en las mismas, estamos, ¿no?, en las mismas. Bueno, vamos a ver. Bueno, luego podemos ver qué actitud podemos tener como consumidores y usuarios, ¿no? Uh-huh. Pero si te parece, previamente te diré que, bueno, que toda Europa está en estado de alerta ante la proliferación de noticias falsas en las redes sociales, sobre todo, ¿no?
Eso es. Uh-huh.
La Comisión Europea ha acelerado las medidas contra las noticias falsas que se están creando por grupos sobre todo del este y muy muy particularmente de Rusia. Sí, pero bueno, hay un grupo de expertos que se ha creado, unos 40 expertos de categoría, ¿no?, que van a ofrecer opciones para combatir esta amenaza contra los valores democráticos. Inició precisamente ayer esta comisión sus trabajos, ayer día 15, y una de las primeras tareas que tiene delante es llegar a definir exactamente en qué consiste una falsa información para poderla perseguir legalmente, porque hay muchas falsas informaciones que no tienen carácter de delito. Y claro, después de saber qué es una falsa información, lo que se pretende es buscar un equilibrio entre la libertad de información y el derecho a recibir información comprobada y plural. Entre los 40 expertos, pues los que nos oyen, si ven sobre todo La Sexta, sabrán ese espacio que suele llevar Clara Jiménez Cruz, La Sexta, la plataforma Maldito Bulo, ¿no? Que semanalmente desmontan rumores que circulan por Internet y que no tienen ninguna base de credibilidad.
Ahí también tiene que estar la persona, ¿eh?, para saber discernir e incluso molestarse en investigar un poquito a ver si lo que está leyendo es cierto o no es cierto, ¿eh?
Claro, la primera actitud sana ante cualquier medio de comunicación o ante cualquier comentario que nos hacen en la calle, ¿no?, es desconfiar. Claro, hay personas que nos merecen credibilidad, hay medios que nos merecen credibilidad. A ti, Javier, seguramente que los que te siguen en Tudela y La Ribera pues confían en ti, porque seguro que no les haces faenas, ¿no?
Espero, y no, mi vocación es la de informar lo más veramente posible, efectivamente.
Y contrastar los datos.
Efectivamente.
Pues, pero luego, mira, hay una cosa que también los oyentes tienen que hacer, no oír solo la COPE. Que oigan la COPE Tudela.
Eso les digo yo siempre.
Informarse en más medios.
Efectivamente.
Eso es.
Escuchar dos o tres y a partir de ahí en la mitad está la virtud. Efectivamente. Luego hoy vas a hablar algo que me preocupa mucho, Javier, la honda crisis en los medios tradicionales.
Bueno, claro, la honda crisis es tan honda. Esto ya alguna otra vez que estaba en Tudela lo puse de manifiesto, igual era 4 años, pero la cosa ha ido a más. En los últimos 8 años han desaparecido en España 375 empresas de comunicación. Pero cuando digo empresas, no estoy diciendo chiringuitos de comunicación, ¿eh? Estoy hablando de televisiones, estoy hablando de periódicos impresos, estoy hablando de revistas, fíjate, hace poco las que han desaparecido.
Tiempo Interview, dos iconos.
Están desapareciendo emisoras de radio, agencias de noticias, productoras de videografía, ¿no? Bueno, entonces, en estos 8 años... Se han destruido entre nuestros colegas 15.000 empleos de periodistas. Ahora mismo hay unos 8.000 en desempleo o esperando empleo. En Navarra hay 150 periodistas en el registro esperando encontrar empleo. Las condiciones laborales de los que trabajan, yo estoy ya jubilado, para mí bien, en este sentido, pues están muy deterioradas. Los contenidos están muy degradados. Y en donde más se han degradado los contenidos es en lo que hace a la información internacional. Lo que era antes la perla, ¿no?, de los medios de comunicación. La nota distintiva de calidad. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido todo esto? Yo creo que hay tres causas principales. La primera es una caída tremenda de la publicidad, sobre todo para la prensa escrita en los últimos tiempos. Todo lo que es soporte papel. Los cambios tecnológicos, que también están determinando un cambio total. Y yo creo que hay una tercera razón que no se suele mentar y a mí me parece la más aguda. La pérdida de la función crítica y el sentido de servicio público. Aquí no hay más que negocio, negocio y negocio.
Sí, lamentablemente a veces la radio o cualquier otro medio de comunicación te miden más por los resultados económicos que por otros asuntos, ¿no?
Claro, el objetivo es con la menor inversión posible y con unas condiciones laborales muy deficientes, seguir haciendo negocio, pero las cosas no son así. Porque, entre otras cosas, lo que fabrican los medios no son cosas de consumo inmediato y de poca calidad. Deben ser cosas, por lo menos, un poco elaboradas, ¿no?
Siempre se ha hablado un poco, hablando de la radio, siempre se ha dicho que si la radio iba a desaparecer, pero yo creo que es la eterna resistente, ¿no?, dentro de todo esto, ¿o no?
Bueno, tarde. Lo que pasa que están cambiando las cosas tremendamente. Ahora mismo es posible, Javier, que a ti y a mí nos estén oyendo, pues no sé si en la Ribera tanto, pero es lo que pasa ya en España. Un 60% de las personas nos estén oyendo a través de su teléfono móvil. Quiere decir que los receptores convencionales que hemos tenido pues van desapareciendo, los soportes no solo digitales, no solo... Sí, bien digo. Está cambiando el universo, ¿no? El universo. La radio resiste. ¿Por qué resiste? Hombre, porque tiene mucha flexibilidad. Y porque lo digital se acomoda muy bien a la radio. Pero ya ves que, por ejemplo, ya todos los países escandinavos no hay emisoras de FM. No hay. Todo es ya digital. Y el futuro que le espera la radio ya lo es presente, es digital también.
Desde luego que sí. El tema, vas a hablar también de los estudios de audiencia. ¿Te los crees o no te los crees, Javier?
Yo sí me los creo. Sí me los creo, porque mira, todas esas cosas hay que verlas como tendencias, ¿eh? No son una verdad al 100%.
Absoluta.
Pero yo creo que podemos considerarla una visión válida, pues, ¿qué te diría yo? Al 90-95%. Hombre, es que depende de quién es y cómo se hacen. El Estudio General de Medios, ¿no? Pues es una cosa muy seria. La encuesta Barlovento para televisión, los datos de OJD sobre la Oficina de Justificación de los Medios, ¿no? Que hace auditoría referida a prensa impresa y digital. Consco respecto a la audiencia de diarios digitales. En Navarra el estudio de audiencias CIES. Bueno, son estudios con un margen de error de un 3-5%. Y suelen hacerse, tú lo sabes, en dos oleadas, normalmente una encuesta en marzo-abril, otra en octubre-noviembre, a una muestra representativa de población. El encuestador llama a los domicilios de personas y les pide que recuerden a qué medio atendieron el día de ayer. No les sugiere el nombre de un medio en concreto, sino te pregunta, ¿usted oye radio? Sí, ¿qué radio oyó usted ayer?
A mí me han hecho la encuesta, A mí vinieron a mi casa.
Te la han hecho.
Sí.
A mí también me han hecho alguna vez una encuesta y es muy
exhaustiva.
En el caso de Navarra, bueno, claro, el Estudio General de Medios hace una encuesta a unas 800 personas, Pero, por ejemplo, CIES, ¿no?, hace una encuesta a 2.000 personas, que viven en 95 municipios diferentes de Navarra. Yo por eso me creo los datos de estas encuestas,
Hablabas de, ya por ir terminando, de que el futuro está ya en Internet, que lo bueno, que lo tecnológico avanza a pasos agigantados. Y también me gustaría acabar, Javier, con esas propuestas como oyente y como periodista para que todo esto no se nos vaya de las manos.
Bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer por nosotros, pobrecitos, no? Primero vamos a comenzar por nuestras empresas, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo ya? Bueno, pues yo creo que tienen que hacer un cambio radical, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que la información nos salga gratis, y no queremos darnos cuenta de que una información veraz y de calidad cuesta mucho elaborarla. Claro, quien oye la radio ya sabe quién la financia, la publicidad, ¿no? Fundamentalmente.
Efectivamente.
Pero detrás de una emisora estás tú, está un grupo de colaboradores tuyos, está gente que tiene que captar esa publicidad, está gente que tiene que encargarse de la técnica, en fin.
En el caso de esta radio local, la misma persona.
Bueno, bien, de acuerdo, pues fíjate, pero eso tiene un gran mérito, la cercanía. A ti todo el mundo te conoce en tus múltiples posibilidades de intervención, ¿no? Y claro, todo eso, toda esa cercanía, pues da también credibilidad. Tiene una capilaridad muy grande, ¿no? Y así se nota que, bueno, la COPE en Tudela se oye como un cañón. Los estudios de audiencia, ¿lo digo o no lo digo?
Dilo si quieres.
Bueno, pues los estudios de audiencia en La Ribera, COPE Ribera tiene cada día 9.000 oyentes, y Ser Tudela tiene otros 9.000. O sea que estáis las dos liderando, y luego Onda Cero tiene unos 6.000. Bueno, eso te dice, ¿no? En la prensa en La Ribera, Diario de Navarra, tiene 33.000 lectores en la prensa impresa, pero está cambiando las cosas a una velocidad aceleradísima. El año pasado Diario de Navarra, en toda Navarra, perdió 5.000 lectores de papel prensa. Diario de Noticias tiene en La Ribera 7.000 lectores. No se corresponde en proporción con la cantidad de lectores que tiene Navarra. Y ahora mismo en televisión lo más leído, lo más visto en La Ribera es Antena 3, 42.000 oyentes diarios. Luego sigue Televisión 1, la 1, 30.000, Telecinco, 24.000, la 4, 12.000. Bueno, hay dos semanarios en La Ribera, ¿no? Plaza Nueva, que tiene 19.000 lectores, y Lago de la Ribera, que tiene 16.000. No está nada, nada de mal. Bueno, pero lo que me preguntabas es qué va a pasar con... ¿Qué podemos hacer, ¿no?
Eso es, ¿qué podemos hacer nosotros?
Bueno, primero, a ver, evidentemente, las empresas están ensayando, ¿no? No saben cuál es el futuro, saben que puede haber a lo mejor un futuro para la prensa impresa, pero un futuro imperfecto, que será un futuro probablemente de prensa impresa muy analítica los fines de semana. Pero durante el tiempo ordinario, los días de labor, cada vez más vamos a tener lo digital y vamos a tener internet, ¿no?
Efectivamente.
La radio y la televisión, pero de otra manera. ¿Qué pasa con los periodistas? ¿Qué podemos hacer los periodistas? Pues a mí me parece que están pasando varias cosas, que los periodistas salen poco a la calle, tú no. Tú sales mucho y así.
Yo cuando puedo.
Pero estás con la gente. Pero aparte de la agenda de relaciones y portavoces, la fuente de información primera de los periodistas es los teléfonos móviles, las redes sociales, las agencias. Las instituciones, ayuntamientos, gobiernos, emiten su señal institucional y los periodistas toman bastante información de esa señal institucional. Y abunda un periodismo declarativo, en el que no hay preguntas a los políticos, no hay sentido crítico, ¿no? Hace falta un periodismo investigador, valiente, mediador, mucho más callejero. Hacen falta analistas de información que orienten, que den la verdad de los hechos, pero que luego expliquen el contexto. Y finalmente nosotros, los usuarios, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero, lo que hemos dicho hace un ratico. Ante todo, desconfiar, ¿eh? Desconfiar. Los usuarios tenemos que seguir desconfiando de los medios de la misma manera que los periodistas tenemos que seguir desconfiando de aquello que nos cuentan.
Efectivamente.
¿Eh? Luego también tenemos que aprender a diferenciar lo bueno y lo malo, la calidad y la bazofia. Una cosa muy útil es, de vez en cuando, juntarse con un grupo de amigos, o mejor con un grupo de gente dirigida por alguien que sabe un poco del tema, hacer reuniones de grupo y hacer análisis de lo que escuchamos, leemos y expectamos, ¿no? No es buena cosa, ya lo he dicho, informarse en un solo medio, ¿eh?
Desde luego que sí.
Y luego también hay que decir una cosa, que las redes sociales están exacerbando nuestros sesgos ideológicos mucho, en vez de suavizarlos. Y yo creo que tenemos que ser personas abiertas y plurales. Tenemos derecho a pensar de una manera, a intervenir en sociedad de una determinada manera, a tener un sentido crítico de la vida, pues que puede ser de derechas, que puede ser de izquierdas, que puede ser de centro, todo eso es lícito. Pero lo que hace falta es que seamos abiertos, abiertos a la pluralidad, ¿no?
Efectivamente.
Y una cosa que también quiero decir, cuidado con internet, porque en nuestro país hay muchos grupos organizados de extrema derecha que son particularmente activos en internet. Un desafío a toda edad, es alfabetizarlos digitalmente, ¿eh? Y también otra cosa que me parece muy importante es que apoyemos a los medios honestos, plurales y profesionales.
Y sobre todo también que se apoye la radio local, que cada vez nos van restando un poquito más de tiempo.
Bueno, pues esto yo ya lo vi desde el comienzo. A mí me tocó mi apogeo de actividad en los años de la transición y aquello fue maravilloso. Todo era poco tiempo para la radio local. Luego se construyó una España de autonomías y una radio de centralismos. Y a mí eso me parece... Bueno, tampoco voy a decir que tengamos que estar todo el rato en lo local.
Efectivamente, pero...
Con la boinica puesta. La boina es muy buena en invierno.
Eso es.
La cabeza. Pero hay que despejar la cabeza también y abrirse a un horizonte.
Desde luego. Pues Javier, Paola, todos los que quieran sobre todo y ahondar más en el tema, en ese debate que se construirá después, hoy la cita es con Tras la crisis de los medios, ahora la posverdad, con Javier Paola en el Palacio del Canal, en la Plaza de San Jaime número 2. de 8 a 9 y media de la tarde, y va a ser, yo creo que un asunto y un tema, como ven, muy interesante y donde hay mucho que opinar. Don Javier, muchísimas gracias por atendernos en estos micrófonos veraces, de Cope Rivera.
Veraces y amigos.
Y amigos, efectivamente. Y nos volvemos a encontrar muy pronto, ¿de acuerdo?
Un abrazo.
Gracias y un abrazo. Hasta luego.